¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? ¿Dispuestos a estudiar la palabra de Dios para hoy? Bien, entonces le invito a que usted tenga a la mano el pasaje que citaba Esteban. Antes queremos hacer algún comentario. Recordamos que Juan está recogiendo cuidadosamente ciertos incidentes en la vida de Jesús, por medio de los cuales él puede probar que Jesús era el Mesías, el Hijo del Dios vivo, trayendo a la gente a la fe en él como tal. ¿Para qué? Para que a través de la fe ellos puedan tener la vida de Cristo impartida en ellos. Y él testifica que hubieron muchas otras cosas que hizo Jesús, cosas que no están registradas, pero estas sí lo están, para que usted crea. Así es que Juan está escribiendo en esta dirección, tratando de animar la fe. Hacia el final de la epístola, él nuevamente declaró que si todas las cosas fueran escritas, todas las librerías del mundo no podrían albergar los libros que fueran escritos sobre el tema Jesucristo. Así que él está cuidadosamente escogiendo ciertos eventos mientras señala diferentes tipos de milagros que hizo Jesús. En nuestro último estudio hemos considerado el milagro del hombre que nació ciego. La prueba que éste ofreció, que ningún hombre puede abrir la vista de un ciego excepto que ese hombre venga de Dios. Ahora vemos una de las más poderosas pruebas de la deidad de Jesucristo. Una de las más poderosas pruebas de su mesianismo. En el hecho de la resurrección de Lázaro de entre los muertos. Así que ahora le invito a que me acompañe en la lectura de la palabra de Dios, comenzando en el versículo 1 del capítulo 11. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania. Quiero recordarle que Betania es simplemente una villa, allí en la cima del Monte de los Olivos, en la ladera este, hacia el desierto de Judea, apartado de Jerusalén. Es adyacente allí a Jerusalén. Y cómo es llamado aquí es muy interesante. Es llamada la aldea de María y de Marta, su hermana. Esto nos da un pequeño enfoque acerca de María, la hermana de Lázaro. Podemos ver que María era una clase de persona especial. Esa clase de persona que cuando usted piensa en Betania, usted piensa en ella. Ella es la clase de persona sociable, amistosa, que todos la conocían, y este era su pueblo. Este era el pueblo de María. Quizá la gente diría, «Oh, Betania». Sí, ese es el pueblo de María. Ella era muy devota de Jesús. Estaba a sus pies aprendiendo. Cuando Marta, su hermana, dijo, «Señor, haz que ella venga y me ayude, no es justo». Jesús le dijo, «Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada». Por supuesto, ella fue la que ungió los pies de Jesús con un costoso perfume. Estoy seguro que María era una persona muy especial, tanto como su hermana Marta fue una persona maravillosa, pero un poco diferente en su temperamento al temperamento que tenía María. Continuamos leyendo. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Así que Juan está identificando para nosotros que es María, porque de hecho en el Nuevo Testamento, estimado oyente, hay probablemente cuatro Marías que están involucradas en la historia de Jesús. Por supuesto, su madre. También María Magdalena, María la hermana de Lázaro, y María la esposa de Cleofás. Allí en la cruz vemos a María, la madre de Jesús, María Magdalena y María la esposa de Cleofás. Y así usted tiene al menos cuatro Marías en el Nuevo Testamento en relación a la vida de Jesús. Por lo tanto, Juan siente que es necesario aquí identificar a qué María hace referencia. En el versículo 3 leemos, «Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo». Sí, estimado oyente, a mí me resulta interesante que ellas no hicieran ninguna demanda. Todo lo que hicieron fue informarle: el que amas está enfermo. Ellas no demandaron de Jesús algún milagro de sanidad. Ellas sabían que Jesús respondería. Respondió a la necesidad por causa de la relación que ellas tenían con Él. Por tanto, no sintieron la necesidad de decirle a Él cómo tenía que obrar o la necesidad de pedirle una respuesta. Solo le declararon: Señor, el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ahora, había un propósito. Dios había permitido esta enfermedad para que Dios pudiese demostrar su poder a través de Jesucristo en la resurrección de Lázaro. El versículo 5 nos dice: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Por eso es que Juan sintió que era necesario señalar que Jesús realmente les amaba. No fue una falta de preocupación, sino que hubo un esperar deliberado de Jesús por espacio de 2 días. En ese momento Jesús estaba allí en el río Jordán, a unos 32 kilómetros de Betania. En aquel tiempo, usted podría pensar en un viaje en grupo para hacer cerca de 16 kilómetros por día. Ese era el promedio para el viaje de un día. Así que simplemente a cerca de 16 kilómetros del lugar al que se dirija, usted encontrará una aldea. Y si no había aldeas en ese intervalo, usted se encontraría al menos con una posada, los lugares en los cuales usted se podía quedar. Como es bastante árido, entre Betania y Jericó no hay villas alrededor. A mitad de camino, más o menos, hay una posada. Esto era bastante común en aquellos días. Si no había aldeas, entonces se establecían posadas. Y esto lo hacían cada 16 kilómetros aproximadamente. ¿Por qué? Porque su meta sería abarcar un recorrido de 16 kilómetros al día. Al final, esa posada estaba allí y usted podía llegar a ese lugar y tenía un área como un patio. Una posada precisamente no era como un hotel, ninguna de ellas. Todo lo que era una posada era un área amurallada con una pequeña casa donde el dueño de la posada vivía. Y había un patio con una fuente en el medio. Usted podía ponerse cerca del muro, protegerse del viento. Era un lugar para pasar la noche, tener agua, pero allí no le hacían provisión de comida. Simplemente le daban un techo, era todo lo que había, y no muy cubierto tampoco. Así que estando en el río Jordán, Jesús estaba a 2 días de camino a Betania. Ellos le enviaron el mensaje a Jesús. Pensemos, le llevó 2 días a sus mensajeros llegar de Betania al río Jordán. Luego, Jesús recibió el mensaje y se quedó 2 días más en el río Jordán antes de comenzar sus 2 días de viaje de regreso a Betania. Así que aproximadamente usted tiene, estimado oyente, aquí cerca de 6 días que se incluyen en este relato. Tal vez el mensaje decía: recorre todo el camino en un día, pero el hecho es que se quedó 2 días extra, luego que el mensaje fue enviado a Jesús y después él arribó a Betania. Pero quiero que note que fue una demora deliberada por parte de Jesús. Durante esta demora deliberada, Jesús sabía exactamente qué era lo que estaba sucediendo allá en Betania. Y así continuamos la lectura, porque dice: cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba, en el río Jordán. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. Esto está en la zona de Jerusalén. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? Esto quiere decir 12 horas de luz. Ese es el tiempo que duraba el día. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él, concluye el versículo 10. Así que Jesús decía, en otras palabras, tengo que hacer mi trabajo mientras es de día. Eso es lo que básicamente está diciendo Jesús. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Bien, lo que acontece a un hijo de Dios, estimado oyente, es diferente totalmente a lo que le sucede a alguien que no es hijo de Dios en lo que tiene que ver con aquello que llamamos muerte. Y esto es porque hay una vasta diferencia. La Biblia no usa el término muerte para nombrar la partida o significar la partida del alma del cuerpo de un creyente. Simplemente le llama sueño. Usted recuerda cuando Jesús fue a sanar a la hija de Jairo, ya lo hemos estudiado. Cuando él entró en la casa, las personas estaban todas lamentando porque había muerto. Jesús dijo, ella no está muerta, solo duerme. Y ellos se rieron de él. Y así fue que Jesús lo sacó de allí. El apóstol Pablo, al escribirle la carta a los tesalonicenses, su primera carta, les dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Esto lo puede encontrar en el capítulo 4 de la primera carta del apóstol Pablo a los filipenses en el versículo 13. Así que, estimado oyente, este era un término usado, y con todo, no era un término preciso, porque hay quienes han acuñado la idea de dormir y crearon la doctrina del sueño del alma. Es decir, su alma está dormida hasta la resurrección, de acuerdo a esta doctrina. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña el hecho de estar ausentes del cuerpo, pero presentes con el Señor. Así que, para que podamos distinguir, no obstante la diferencia entre un creyente y un no creyente, en lo que a la muerte respecta, para el creyente tenemos el término dormir, el cual es usado frecuentemente en el Nuevo Testamento. Jesús lo usó aquí con Lázaro. Él dijo, él duerme. Ahora, sus discípulos no le entendieron. Ellos pensaron en dormir como nosotros dormimos. Así que ellos dijeron, bueno, si duerme, debe estar mejor. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Ahora, como dijo Juan, estas cosas que él registró fueron hechas para que creamos. Así que Jesús está nuevamente llamando a sus obras como testigos de su deidad. Él decía, creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Esas obras que hago, él dijo, testifican de mí. Ahora, estoy contento, decía en otras palabras, por vuestra causa estoy aquí, porque de haber estado allí en Betania, yo hubiese sanado su enfermedad. Hubiese sido un glorioso milagro, pero Jesús quería un milagro más glorioso. Él esperó hasta que Lázaro murió. De hecho, él esperó hasta que lo sepultaron. Mire, allí tenían la costumbre de enterrar el mismo día que moría a la persona. Así que Jesús dijo, me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Así que, no obstante, vayamos a él. Tomás probablemente no entendió completamente qué es lo que estaba aconteciendo a estas alturas. Y él sintió que él tenía que decir algo. Y mire, por lo general, cuando uno dice algo sin saber lo que decir en realidad, lo que dice es algo tonto. Alguien dijo, es mejor mantener la boca cerrada y que la gente piense que uno es tonto, a tenerla abierta y que no le quepan dudas de que es así. En el versículo 16 leemos, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con Él. ¿Recuerda lo que dijeron, estimado oyente? Señor, ¿por qué quieres volver allí? La última vez que estuviste allí trataron de apedrearte. Y probablemente le están diciendo, Señor, es una tontería que vayamos allí. Te van a matar. Dicho de otro modo, bueno, si Él quiere volver, volvamos y muramos con Él. Vamos a la muerte. Eso es lo que estaban diciendo en un sentido. El versículo 17 leemos y nos dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Un estadio es como una octava parte de una milla, así que hay 2 millas desde Jerusalén a Betania. Y muchos de los judíos habían venido a María y a Marta para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Ahora, Betania está cerca de la cumbre del Monte de los Olivos, como hemos considerado en la ladera este, y usted puede ver desde Betania todo el camino hacia el Mar Muerto. Usted puede ver el camino de Jericó de kilómetros serpenteando sobre los montes de Jerusalén. Y así es que usted está mirando desde Betania y puede ver a la gente a gran distancia. Fue así que ellos vieron una compañía de personas que venía, se dieron cuenta que debía ser Jesús, Jesús con sus discípulos. Y así Marta dejó a la gente que se juntó para lamentar y vino por el camino y se encontró con Jesús antes que él llegase a Betania. Y le dijo, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Quizá dijo esto con amargura en su voz, sin lugar a duda, con desilusión. Señor, ¿dónde estabas? Señor, ¿por qué no respondiste? Fue realmente una especie de reproche. Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. ¿Por qué no viniste, Señor, cuando te llamamos? ¿No te das cuenta de que han pasado 6 días desde que te enviamos el mensaje? Pero como leemos el versículo 22, dice, «Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará». Ahora, aquí hay una tremenda expresión de fe, pero no pienso que Marta estaba esperando la resurrección de su hermano. Con todo, aquí hay una declaración importante de fe, quizá una sugerencia. Señor, tú sabes, quizá en una de esas, todo lo que pidieres al Padre sé que te lo dará. Y puede ser que ella esté sugiriéndole a estas alturas que él lo levantase de los muertos. Dijo, él ha estado allí durante 4 días, ya huele mal. Pero podría ser que de alguna manera Marta tuviese esa clase de fe que dice, Señor, sé que cualquier cosa que tú pidas al Padre, Él te la dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Estimado oyente, esta es una declaración muy radical que Jesús no se atrevería a hacer a menos que Él fuese realmente el Hijo de Dios. Esta declaración es tan radical que ningún hombre puede hacer esta declaración sin inmediatamente ser clasificado como alguien lunático, quizá un loco. Piense alguien que se pare delante de usted y le diga, yo soy la resurrección y la vida, si usted cree en mí, nunca morirá. Usted dirá, este hombre hay que calmarlo. O él es el Hijo de Dios. Pero en este caso, Jesús era el Hijo de Dios. Y entonces Jesús dijo, ¿crees esto? Así que Jesús desafió a Marta en su fe, y ella respondió, y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo.